Espera mi llegada con la primera luz del quinto día. Al alba, mira al este.
Adiós.
Bienvenidos a la Universidad Invisible, también conocida como la Escuela de la Información Inútil, o como indica el escudo de nuestra universidad...
¡Inútilum Culturae!
Si queréis aprender información que no os servirá de gran cosa, pero que ocupará un espacio muy divertido en vuestra vida, este es el sitio que andáis buscando. La Universidad Invisible también la podéis escuchar en catalán, que es un idioma parecido al kirmiano. Nos podéis encontrar en Twitter, @somlaui. También tenemos un hashtag que es nuestro, de propiedad. Lo compramos a Trincu Trincu, que decimos aquí en Cataluña.
A Tocateja.
A Tocateja, gracias. Que es hashtag la UI. También estamos en Facebook, como la Universidad Invisible, y en el blog de Fantífica, donde seguramente no os habéis encontrado, a no ser que los amigos de iVoox o de iTunes nos les haya dado por recomendarnos. Esas cosas que pasan a veces, de repente.
Oye, escucha esto.
Sí, o ha venido una bruja a vuestra puerta, os ha entregado una manzana, la habéis mordido y os habéis despertado escuchando esto.
¡Qué maldición!
Bueno, esto es la Universidad Invisible. Hoy seguimos con nuestro sexto. Casi no me había equivocado en la presentación. No,
después de quintro.
Ibas muy bien.
Camilo Sexto. Sí, exacto. Pues este es el sexto programa que hacemos para Fantífica. Y antes de empezar, voy a presentar el claustro de la universidad. ¡Vamos allá! Tenemos a Albert Pagés, que le dibujaron una vez un mapa para llegar del comedor a la cocina, y eso que vive en un loft. ¡Hola, Albert! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias. Sí, aún no sé dónde estoy. Aún.
Al mando de la nave intergaláctica tenemos a Jesús Escribano. Escribano. En el cole le pidieron un mapa mudo y él les llevó una foto de Harpo Marx. ¡Hola, Jesús!
¡Hola! ¡Vamos!
También tenemos a Adriana Fernández, que es la que elige de qué color es cada país en los mapas.
¡Hola! ¡Vamos, Adriana!
Muy bien, ¿eh?
Me queda muy bien.
Amarillo, verde...
Hombre, que se note de qué trabajo.
Blanco hueso, blanco roto.
Exacto. Me gustaría
aquí debate. Aquí debate.
Ampliemos la paleta de colores de los mapas, porque siempre es verdad, son colores planos, ¿no? Pues no, pues...
Blanco hueso, blanco roto y arena. Y a ver cuál es cuál.
A ver, ¿no? Ahí ya te apañarás. Eso es cosa de Adriana, ¿no, Adriana?
Sí.
Estás estudiando una ampliación.
Yo los prefiero en colores más vibrantes.
A topos.
Vibrantes.
A rayas.
Amarillo, rosa, verde, fucsia.
Podría ser estampado también. Podemos hacer, mira, la Unión Soviética será estampada. Mis papas todavía saben la Unión Soviética. Bueno, también tenemos a Alberto Hidalgo, que una vez se compró una guía Michelin para adelgazar, pero resultó que está llena de mapas.
¡Hola!
Alberto, ¿qué tal?
Así me fue. Así me...
Sí, sí. De mapas y de restaurantes. O sea,
exacto.
Que no te fue muy bien, ¿no?
Bueno. Restaurante recomendado, ¿no?
Pero claro, bueno, llamándose guía Michelin, claro. Bueno, suba. Y un servidor al que os habla, soy Enrique Garriga, y como dice mi madre, no encontraría agua en el mar ni con un mapa.
¡Vamos!
Aplaudidme o algo.
Sí que hay agua en el mar.
Ya, pero me cuesta mucho encontrarla. No, me tienen que hacer un mapa. Bueno, y presentado el claustro de la universidad, y por si no lo habéis pillado, ahora os explicaremos un poco de qué va el programa de hoy.
La base de datos de spoilers ha sido actualizada.
La asignatura de hoy es básica y entra en el examen final, ¿eh? Ojo, cuidado. Odiada por muchos y querida por muchos otros, vamos a hablar de geografía. Analizaremos varios lugares de fantasía de lo largo y ancho del mundo freak. Así que sacad vuestros mapas geográficos, políticos, vuestros atlas y el globo terráqueo, si que guardáis.
Ya está todo aquí.
¿Lo tienes todo aquí,
sí,
Albert? Sí, correcto. Vale, sí. ¿Ya lo tenéis todo? ¿Sí? ¿Vale? Muy bien. Pues guardad el mapa de Mundo Bola y sacad un foli plano porque hoy empezamos hablando del mundo disco.
No ha sido de nada traerlo todo. Me habéis dicho que lo traiga todo.
Puedes, si quieres el Mundo Bola, lo puedes desmontar y hacerlo plano. También te serviría. Pero si no, no. Porque hoy empezamos hablando de la geografía del mundo disco, que es un tema que casi no habíamos tocado.
No, a ver qué tal.
Venga, Albert.
Vamos a repasar los lugares más emblemáticos del disco. Y como ya va siendo habitual, pararemos por todos los sitios para recordar aventuras, desventuras, qué ocurrió ahí y a ver qué sagas o qué libros ocurrieron. También nos saldremos un poco del tema que ya nos ha pasado, porque os tengo bastante calados y siempre desvariamos un poco.
Bueno, hay que recordar que el programa anterior, ya empezamos a sacar un poco el pie del mundo disco y a ir a otros mundos de fantasía. Hoy seguiremos con nuestra tendencia, pero como siempre empezamos hablando de nuestro sitio favorito, que es el mundo disco.
Sí. Y empezamos por sorpresa. Angmorpork, que era que podríamos decir es la capital espiritual del disco. Pero quizá ya hemos rajado bastante de ello y a lo largo de los programas y ya os hemos dicho que parece una Londres de fantasía, que cruza el río Ang, que es el único río donde puedes dibujar una silueta de un cadáver con tiza.
Sí, eso ya está comentado.
Pues no sé, que se mezclan todas las razas humanoides y de otras formas, habidas y por haber, como en la guardia, que es una de las guardias más inútiles que protagonizan su propia saga. Eso está dicho ya.
Sí, también está dicho.
También está dicho que es gobernada por Patricio Bettinari, que es un ex miembro del gremio de asesinos, y que la ciudad posee varios gremios, entre ellos el de asesinos, músicos, payasos, costureras. Esto está dicho ya.
Sí.
Y que tiene una universidad invisible, donde se encuentran los magos con su saga propia y...
Sí.
¿Y eso?
Sí, también. Sí, creo que lo dijimos ya en el primer programa. Sí.
Y donde ocurre gran parte de la saga de la revolución industrial, porque todas las novedades tecnológicas empiezan en
me suena todo ya. Sí,
pues menos mal que no le hemos dedicado ningún minuto a Angmorpork, así que ya podemos avanzar.
Muy bien, ¿eh? O sea que Angmorpork ya lo damos por visto.
Sí, ya está, no hace falta decir nada de ello.
Porque lo hemos contado casi todo.
No.
Pero hay más sitios en el mundo disco.
Sí, claro que sí, porque Angmorpork está en las llanuras Sto. Y también cerca del mar circular, donde la gente se cree el culo del mundo, es decir, el centro del mundo, perdonad, ¿en qué estaría yo pensando? En culos. Y tienen parte de razón, pero es que hay más en las llanuras esto. Podemos encontrar Kirm, que hay Kirmiano, que se parece un poquito al catalán,
sí,
¿no?
Sí, parece un poco, sí.
Y es una mezcla entre España, Francia e Italia.
Argentina, vaya.
Sí, bueno, si lo quieres llamar así. Quirme es la ciudad del vino, con mucho marisco, famosa por su queso y su avec, y un poco por ser un retiro perfecto para exaventureros. Se van allí, tienen una vida plácida y es un poco la Marina D'Or de Mundo Disco, por lo que yo veo, ¿no?
Tiene buena pinta, ¿no?
Hombre, sí, donde van a relajarse de la gran ciudad, ¿no? Todo el mundo.
Sí.
Sobre todo por el avec.
Sí. ¿Lo habéis probado, el avec?
No, pero me gustaría verlo.
Todo mejora un poco con un poco de avec.
Siempre ponle un poco de avec a tu vida.
Sí.
Hay un personaje muy entrañable de ahí, que es Leonardo da Kirn, que fue bendecido por una mente privilegiada por los inventos, pero que es muy malo poniendo nombres a sus invenciones.
¿Sabes algún nombre ahora?
No me sé, pero por ejemplo, un móvil podría ser máquina con pantalla que facilita la llamada entre personas, y separado por guiones todo, ¿eh?
Se llama así, los inventos de Leonardo da Kirn, que aunque es de Kirn, como su nombre indica, no vive en Kirn.
No, vive aún en Angmorpork, ciudad de la que no hemos hablado casi nada.
Eso no lo habíamos dicho, que Leonardo da Kirn vive en Angmorpork.
Bueno, pero era para...
Es prisionero o algo así,
sí,
¿no?
Pero creo que él no lo sabe.
Y parece ser que Kirn, no Angmorpork, es tierra de inventores, que ahí también hay otro de los más famosos inventores de Mundo Disco, Jodido Estúpido Johnson.
Gran nombre.
Sí, sí. Cuyos inventos fueran muy ingeniosos, pero que nunca hace lo que supone que tienen que hacer.
Eso también me gusta.
Eso
porque
es. Cada uno hace
Jodido Estúpido Johnson inventa cosas, pero sin querer, ¿no? Él quiere hacer una cosa que funciona de una cosa, pero al final funciona para otra.
Y creo que al final resultan ser bastante peligrosos.
Siempre, también.
¿No? Porque estaba el baño del archicanciller, que creo que hacía de todo menos bañar.
Pero eso, seguro que si vamos al mundo bola, hay más de una y más de dos y más de tres ejemplos de gente que intentando inventar una cosa ha acabado inventando otra, ¿no?
Ostras. Sí, creo que la sacarina fue un accidente, porque estaban haciendo un abono, ¿no?
Y lo que fue también algo así como un accidente.
El post-it, ¿no? También.
Sí. Bueno, la cola. La cola de, que ahora se utiliza para los post-it, fue el inventor intentaba hacer un super pegamento.
Y pues el mejor invento de la humanidad. También sí. Es un error.
A mí esto me ha recordado al bolsillo mágico de Doraemon. Sí. Que siempre sacaba inventos que en teoría servían para una cosa y que acababan al revés. Y
siempre iba mal. Bueno, pero era culpa de Nobita en este caso. Sí. Y puede ser que sea el mejor invento de la humanidad. Puede ser que sea también
Bimbo.
Un error, ¿no? Que fue la cerveza.
¿También?
Fue como de, hostia, nos ha fermentado esto, a ver qué tal, voy a echarle un trago. Ahora no sé si estoy confundiendo la cerveza con el champán, pero vaya, una de las dos.
¿Estás diciendo que la cerveza fue un error?
Se intenta fermentar todo, ¿no?
¿El champán es de Kirn? ¿También hay champán?
Pues parecía ser.
Creo que sí. Que hay vino, pero champán. De vino espumoso, ¿no? No sé.
Bueno,
tiene a Beck.
Hoy en día se ganaría muy bien la vida.
Yo creo que la Beck es algo así como una mostaza o...
Es algo,
eso es como me lo imagino yo.
Mostaza de esa, ¿cómo se llama? Esa que tiene tropezones.
Se llama...
La de... A la antigua.
A la antigua.
Mostaza, ¿no? A la antigua. Mostaza de
caducada.
No, sí. Lo que tiene son las semillas de la
Dijon,
mostaza.
De Dijon.
No está triturada. La de Dijon es triturada.
Mostaza a Beck.
Bueno.
Pues diría que es la... ¿No?
No sé. Yo no soy un experto en mostazas. Bueno, hablemos de más sitios del mundo disco.
Ah, más
Albert.
Sitios del mundo disco.
Porque
pues,
Kirn me gusta, yo a Kirn me iría.
Claro, creo que había también un coliseo, un teatro en el que la música con bolas dentro suena.
Sí,
con rocas
sí,
dentro.
Con rocas dentro, sí. Y además es el sitio donde llega el primer ferrocarril.
Sí, es verdad. Porque si no, el marisco a la gran ciudad llegaba un poquito pasado.
Claro.
Ya.
Que ya estaban acostumbrados, pero bueno.
Sí.
Bueno, ¿qué más? Más sitios.
Va, ¿qué más? A ver, usando las llanuras como centro, no vaya a ser que sus habitantes se enfaden si no lo hacemos.
Correcto.
Y si bajamos un poco al sur, cruzando el mar circular, se encuentra el continente de Klatsch, que quizá muchos recordemos por el término klatschianos, como llaman así sus habitantes, pero que Angmor Pork llaman a todo extranjero, a todo lo que viene klatschianos. Es un territorio, una mezcla de jungla, desierto, dunas, templos, lo que vendría a ser un poco de aventuras, pues todo está ahí. Es como un poquito apartado de la civilización.
Muy interesante también, muy divertido.
Bueno, es donde creo que Rincewind vive bastantes aventuras por ahí, puede ser.
Un Klatsch.
¿No? No lo sé, no me suena. ¿No?
Hay más sitios que donde sí. Visita Rincewind que ya llegaremos.
Bueno, no voy a meter este jardín o en esta jungla. Al-Kari es una de sus ciudades más importantes y bastantes nombradas. Pero hay muchos territorios como el país de Omnia o... esto no sé, no lo sé pronunciar.
Jellybaby.
Jellybaby. Jelly Baby.
Jelly Baby. Parece una canción de Justin Bieber.
Dios. De allí es la Legión Extranjera Klatschiana, un ejército que defiende las fronteras del desierto de enemigos vecinos, que aceptan reclutas de todos los países, los cuales mayormente buscan olvidar el pasado. ¿Y sabéis quién se ha visto una vez?
No.
¿No tenéis ni idea? No. Solamente os diré que os lo he dicho en mayúsculas esto.
Es verdad que está escrito en
mayúsculas.
Claro, claro.
Quien haya escrito esto tiene un 10. Pero sí, sí. Hubo alguien muy importante que quería olvidar su pasado y es muy cómico lo de olvidar su pasado porque acaban olvidando cosas, lo que comieron ayer o tonterías así.
Es interesante porque Klatsch vendría a ser un poco todo lo que sería el continente africano, más o menos. Una mezcla entre África y
Sudamérica. Bueno, mezcla bastante. Mezcla todo lo que sería el Ecuador y lo pones ahí en un país.
Jelly Baby es Egipto, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Sí,
en
exacto.
Gran medida.
Sí, pero luego también
pirámides,
tienes junglas,
¿no?
pirámides, sí. Pero, y sobre todo por también lo de la Legión Extranjera Klatschiana, que es una cosa como muy, muy del norte de África, ¿no?
Sí, de Oriente.
Las legiones extranjeras francesas.
Estaba basado en la legión extranjera francesa.
Y la legión española también.
Bueno,
un poquito.
Va, no venga, nada, pues volvamos a las llanuras, esto. Y si vamos al noreste, nos encontramos las montañas del Carnero. Sí, una cadena montañosa donde habitan los enanos más enanos de todo el continente. Porque según su punto de vista, los enanos que han salido a ver el mundo y a viajar y a ver otros territorios han dejado de ser tan enanos como deberían. Y aquí entra un poquito el concepto de, bueno, hay enanos que han ido y han vivido muchas experiencias, pero hay los que se quedan ahí son un poquito racistas entre ellos. O sí. hay los
Para
libros
ellos,
que sí. ocurren con los enanos son... Toca mucho el tema del racismo.
Sí. Ellos dicen, ¿no?, que si te ha dado la luz del sol ya dejas de ser enano.
Sí.
Los profundos, ¿no? ¿Se llaman
profundos? Sí, enanos profundos.
Los profundos que van todos cubiertos, siempre como tapados.
Tapados, y... viven a oscuras y...
Sí, sí, realmente es una es un ejemplo claro de cómo Pratchett tocaba los temas de actualidad a través de sus libros, ¿no? La relación entre los enanos que salen
a... De hecho, a todo vapor.
A sí, todo vapor pasa sí, mucho, sí, en Zaz mucho, también. Sí, 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 tienen un... Ah, tienen bastante... Sobre todo de cara, digamos, a la parte final de la obra de Pratchett sí que aparecen más. Luego, cuando empieza a abrirse, cuando en Amorpork empiezan a vivir un montón de razas, y bueno, vemos también cómo estas razas en sus países de orígenes reaccionan, ¿no? Y es muy interesante ver cómo se comportan los enanos profundos y, bueno, esta especie de intolerancia, ¿no? Sí. Que es muy presente también en el mundo actual, por cierto. Dime, Albert.
No, pues que no nos movemos de la cordillera, porque uh-huh, ahí se encuentra Cori Celesti, que es el verdadero centro del disco, que es una montaña enorme de piedra gris y donde habitan todos los dioses del disco, que es algo así parecido al Olimpo de este mundo.
Está bien, porque es un centro que se ve perfectamente marcado, ¿no? El centro de,
del... El eje, ¿no? El eje.
Sí, porque además funciona como tal, o sea, si os imagináis una...
Desde donde gira, ¿no?
Os imagináis una especie de, ¿cómo sea? De peonza, ¿no? Pues sí. El mundo, esas peonzas planas que hay a veces, pues sí, el mundo disco vendría a ser una cosa parecida. Y ahí viven, y ahí es donde sucede una de las aventuras quizá más divertidas, ¿no? Que es el último héroe.
Sí, sí, exacto.
Parte de la historia pasa en Cori Celesti.
¿Qué más?
Venga, más sitios.
Que hay más sitios. Que...
Me gusta este viaje que estamos haciendo alrededor del mundo disco.
A su derecha pueden encontrar... Sí. Pasar las montañas y a la derecha nos pueden... Bueno, a la derecha no, porque están pasadas las montañas y ya está. Nos encontramos con Lancre, que es un pequeño reino que podría parecer muy aburrido, porque es rural al 100%. Creo que habitaban unas 500 personas en todo ese reino.
¿Solo?
Solo. ¿No? Están censadas. Han venido aquí a la radio a censarse. que incluye este medio rural, su pequeño aquelarre de brujas, Magratajos Tiernos, Tataok y Yacera Vieja, de las que ya os hemos hablado. Porque aquí es donde acontecen mucho de las novelas de estas protagonistas de Mundo Disco. Y sí, yo os aseguro que no es tan aburrido como puede parecer, que he dicho que había solo 500 personas, pero pasan muchas
yo
cosas.
Yo creo que si tuviéramos aquí a una de las brujas nos diría que no tienen tiempo para aburrirse.
Claro. Es curioso porque es un sitio tan pequeño en relación al resto del mundo disco y tan, bueno, agreste porque es montañoso, sí, tal, ¿cómo puede haber tantas novelas ahí metidas, ¿no?
Aparte de montañoso, es casi inhóspito, ¿no?
Sí, sí, bosque, montaña...
Sí, roca...
Sí, sí, pero las brujas son las que le dan esta especie de vida. Y como Pratchett se centró un montón en esta zona. O sea, conocemos a Amorpork y quizá Lancre es el segundo reino que más conocemos.
Sí.
Donde más sí, rato hemos pasado. O sea, que es sí, muy, muy interesante. Lancre, yo también me iría de vacaciones a Lancre, ¿ves?
Sí.
Sí.
No nos aburriríamos.
Bueno, pero turismo rural, una casita ahí que te hagan el desayuno.
Podríamos buscar a Tata.
Claro.
Y ya no nos aburriríamos.
No, estaría muy bien. Yo lo veo.
A cantar el puercoespín todas las noches.
Claro, hombre, sería y el rey de Lancre, bueno, Berens.
Pues, ¿qué más hay? Va, que si no nos quedamos aquí en Lancre y...
Yo me quedaría, salimos, sí, yo lo tengo claro. ¿Ves?
Hay Uberwald, que tampoco sé cómo se pronuncia, a ver si lo he dicho muy bien, pero...
No sé. Yo siempre dentro de mi cabeza he dicho Uberwald. Pero vaya, porque yo ya sabes que pronuncio fatal.
O sea. Temas que Uberwald se encuentra al este de las llanuras y vendría a ser la... Bueno, las llanuras esto, pero están muy, muy lejos. Y vendría a ser la Transilvania con unos pequeños toques alemanes del disco, sobre todo por el idioma en que se habla y su acento, que tiene un acento muy alemán. Sus habitantes son también bastante pintorescos. Mucha gente de alta cuna, estereotipos aristócratas y sobre todo vampiros, hombres lobo y Igors, que no hemos hablado nunca de los Igors y creo que ahora que estamos aquí haciendo esta pequeña visita turística estaría muy bien hablar de ellos.
Sí, sí.
¿Qué son los Igors?
No le preguntas nunca a un... Bueno, yo le digo Igor.
Igor, sí. Igor o Igor. ¿Qué? Cajones.
No le pidas nunca que te eche una mano.
Claro.
Lo mismo acabas con una mano.
Claro, sí.
Porque, ¿qué es un Igor?
Un Igor...
O Igor
cajones. Vosotros tenéis que imaginaros Uberwald como... o Uberwald, no sé. como el mundo donde sucede el jovencito Frankenstein.
Sí.
Cuando llega el jovencito Frankenstein, pues tenéis que imaginaros que es ese mundo de Transilvania, y ahí los Igors son pues básicamente lo que nosotros todos tenemos en la cabeza cuando escuchamos la palabra Igor, que es el ayudante del doctor Frankenstein, ¿no? Pues ahí tenemos, son Igors, pero hay toda una especie de familia, raza, no sé cómo llamarlo.
Que están hechas como Igors y Igorinas.
Igorinas, sí, sí. Claro, hay Igors, hay Igorinas, y creo que son todos familia.
Que están
es como una raza,
están,
¿no?
Están hechos a trozos,
sí,
¿no?
Y son los mejores cirujanos, no sé, del mundo disco.
No sé cómo deben,
sí,
nacer.
No, porque no deben nacer. Porque
sí,
deben,
sí,
nacer.
Sí, nacen, ah, sí, sí nacen, porque cuando son jóvenes, hay en un libro que parece un Igor joven, que no tiene, que es el que se apunta a la guardia, creo.
Ah, sí, sí,
que
sí,
no,
sí,
tiene,
sí,
muchas operaciones, porque todavía es joven. Claro. Porque a medida que van muriendo sus padres, sus abuelos y tal, ellos
aprovechan,
heredan
sus
miembros,
me
para
falta
ellos
un brazo, que con tres brazos pues, sí, podré operar más rápido,
claro, con los, sí, higos,
o se lo guardan, ¿no? Para cuando lo,
claro,
necesiten,
para cuando,
claro,
para, de repuesto.
Claro.
Ellos dicen que, por ejemplo, que si dicen de un Igor que tiene la nariz de su padre, seguramente es real.
Es que es real.
Si es la nariz de su padre que la tiene, sí.
También,
sí, se la,
como a destacar, se cecean bastante,
sí,
¿vale? Y siempre, siempre un Igor
tiene
habla
que cecear.
Así. Cecea bastante. Y hay algunos que no se... Ay, perdón, pero debo
no
cecear, cecear, lo
no
siento.
Cecear. Tengo que
cecear. Sí, es el clásico de sí, señor.
Con la joroba.
Sí, sí.
Es que te los imaginas vestido de negro,
sí,
con la joroba. O sea, el Igor del jovencito Frankenstein, pues es eso.
Así es.
Sí, señor.
O
así
de la
es.
Familia Adams.
De la familia... Había un Igor en la familia.
No,
Adams.
Pero había un... Uno que es el que me recuerda a mí.
¿Ah?
Sí,
el,
no sé.
Un Igor.
No, no era un Igor.
Fétido,
pero...
¿quieres decir?
Sí, ese.
Sí, pero,
pero
no,
con parches.
No, no es un Igor, claro.
Pero con parches.
Pero me imagino así con
Fétido
la...
Fétido Adams. No, no. ¿Ves? En Nuberworld yo no me iría de vacaciones, sobre todo por lo de los vampiros y los
como,
hombres lobo.
Como curiosidad, ¿sabéis que Uberwald y Transilvania significan lo mismo?
¿Ah, sí?
¿Ah, sí?
Sí. Que significa después de los bosques. Después de los bosques del Ancre está Uberwald.
Yo y acabaría el programa aquí porque ya hemos aprendido todo lo que vamos
todo
a aprender.
Todo lo que vas a aprender ya lo has aprendido.
¿Qué hay más allá
no,
de
que hay más,
Uber,
hay más.
Uber wow.
Está la Caliza, también uh-huh. está muy cerca del Ancre y es una tierra de colinas tapizadas de hierba, pequeñas aldeas y granjas. Y sobre todo es una buena tierra para las ovejas. ¿Y qué se ocurre ahí? ¿Qué libros ocurren ahí?
Bueno, todos los de Tiffany Dolorido, ¿no?
Exacto.
Tiffany
Dolorido
y
es
de
la bruja de la Caliza.
Sí, yo diría que Tiffany es la Caliza directamente,
sí,
¿no?
La, sí, la Caliza
la
es un
en...
terreno, el típico terreno que muchos años atrás había estado ocupado por el mar.
Y la madre de dragones, ¿no?
En la sí.
No.
Caliza para todos.
Uy, 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 se ha abierto la veda ya, ¿no? Queen Caliza. Bueno,
ahora no me lo podré quitar de la cabeza cuando lo lea.
Pues la Caliza es el terreno este que antes había sido un océano, mar y tal, y ahora, pues cuando se ha retirado, un poco como nosotros, donde nosotros vivimos, ¿sabéis?
Sí.
Que son el Garraf, pues sí. Allí, pues es un poco lo mismo. La Caliza vendría a ser el Garraf del mundo disco.
Bueno, yo creo que el Garraf es un poco más seco que la Caliza.
Bueno, bueno.
Y seguramente más caro también el peaje.
Sí, también, eso sí, también. Sí, sí. Podemos denunciarlo desde aquí si quieres. Bueno,
¿Qué
la Caliza también es muy interesante.
Catalanes hablando pero... de peajes, no me lo
sí,
hubiera
sí.
dicho nunca.
Y de pagar, ¿eh?
Qué típico. Bueno. ¿Qué más hay? Va. Pues muy, muy, muy al norte, pero muy al norte, nos encontramos con el continente Contrapeso y donde se encuentra el Imperio Agatha, que es un imperio bastante aislado del resto del mundo. Vendría a ser el mundo asiático del disco. Pues se puede tomar un té con facilidad, pero requiere una ceremonia previa de una hora como mínimo. Si no, no es un té.
Imagínate.
Está gobernada por el emperador Sol, un dios para sus súbditos, y todo el imperio se encuentra rodeado de la Gran Muralla.
Ajá.
Cabe destacar que al inicio del disco el imperio era un país tecnológicamente avanzado, ¿vale? Que tenían iconógrafos, gafas, compañías aseguradoras, dentaduras... Esto lo presentaba
Dos Flores. Exactamente.
Es curioso, ¿ves? Por un sitio como lo que decía antes del Ancre o en la Caliza, que también pasaron muchas cosas, y un sitio como el Imperio Ágata, que parece como lleno de...
jugo, ¿no?
Sí, y nunca acabamos de saber nada.
No.
De...
no, aparece al principio, ¿no?
Bueno, por
y
Dos
luego,
Flores, pero
sí.
luego ya...
Luego parece que
nunca más
pierde
se
interés.
No.
Nunca encontró su
bueno,
manera
sí que
de...
aparecen en alguna en otras en novelas. Sí.
Sí, pero no acaba nunca.
Pero no acaba, no acaban de...
Pero es curioso todo el tema de la tecnología, porque al principio, ¿no? Rince Wynn
sí.
No sabe cómo funciona un iconógrafo, no...
Que es una cámara de fotos.
Sí. Sí.
Con un diablillo
con
dentro.
Con un diablillo sí. Dentro.
Quedas
con ya hablaremos.
O que son las gafas, que son los cuatro ojos,
de tecnología.
¿No?
Claro.
Y, pero al final todas estas cosas se acaban...
Filtrando, sí.
Exactamente.
Bueno, importando.
Acaban importando al
sí, sí,
resto
verdad,
del mundo disco.
Sí, 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 totalmente.
Pues, bueno, si nos vamos del Imperio Agatha, llegaremos a 4X o XXXX, que se encuentra literalmente ahora sí en el culo del disco.
Este sí.
Este sí,
antes
este
se ha
traicionado
el subconsciente.
No era el centro, sí, ya estaba pensando en 4X. Es una tierra donde los magos surfean, siempre hace buen tiempo, y podemos encontrar unas enormes ranas saltarinas que quizá, no lo estoy seguro, quizás sean canguros. Y unos pollos gigantes que no vuelan, que no tienen alitas, pero no vuelan. Seguro que os oléis en qué se basa este territorio.
Bueno, está clarísimo.
Exacto,
claro.
Es Andorra.
Clarísimo,
lo tengo
claro. Sí,
lo
sí,
tengo
se parece
claro.
Muchísimo.
Sí.
Otro nombre para 4X es terror incógnita. Casi todos los animales y plantas en 4X son peligrosos.
Hay mucho
fuera coñas
en
Andorra hay arañas gigantescas y no Australia sí. Evidentemente es Australia y yo creo que ahí todo es venenoso.
Sí, dicen que es donde hay los animales y las plantas más
venenosas
y letales
de,
¿no?
mundo
del mundo
bola. Sí.
Bueno, en 4X sí tenemos una novela que transcurre
sí.
Allí.
Ahora sí me he liado antes muy fuerte.
¿Por qué?
Porque era esto donde
sí.
Él quería ir a parar.
Con Clutch.
Sí.
Ah,
Rince
Wynn
sí, que vive aventuras en 4X.
Sí, sí. Bueno, que es ese libro que aquí se publicó
sí,
mal de
cambiado
orden.
De...
El famoso libro.
Sí, sí.
El famoso libro perdido.
Hay un
sí,
libro
sí,
que...
Sí, sí, sí. El país del fin del mundo.
Como no lo hemos dicho nunca.
Correcto.
Muy bien.
¡Bravo!
Jesús, te estás quedando atrás en la clase, que lo sepas. Alberto ya está tomando la delantera, ¿eh?
Sí, sí.
Y nos queda un último lugar.
Sí, pues está...
Más especial.
Sí, porque está como fuera de disco, entre comillas. Es el Reino de la Muerte, que es un reino fuera del espacio y del tiempo, donde viven pocos, Muerte, el mayordomo Albert, que no soy yo, y su caballo Binky. Y ahora que lo pienso, se puede decir que viven porque están como en un limbo, ¿no?
Están parados en el
tiempo. Parados en el tiempo.
Claro, es un sitio extraño el Reino de la Muerte.
Sí.
Donde duermen.
¿Duermen? Claro, pero no duermen
no,
porque
no duermen.
Albert está
no, y la muerte,
vivo y la muerte...
Está pausado.
¿Qué hace la muerte?
Lo mismo Binky sí que descansa, ¿no?
Pero... Binky sí, porque Binky va y viene un poco, ¿no? Va apareciendo...
Es lo único que hace.
Bueno, tiene su cuadra
¿no?
y tal, pero... Sí, es un sitio fuera del mundo, casi, ¿no? Como, bueno, una dimensión aparte. Porque también ahí luego tenemos dimensiones también, que hoy no entraremos a tocar, pero también dimensiones
no,
que se abren con demonios
sí,
que aparecen
sí.
Y historias varias, pero esas dimensiones ya quedan recluidas para otro día.
Pues como es tan pequeño este reino, lo podemos visitar un poco porque todo tiene tonalidad.
Háganos una guía, guía turístico por el mundo de la muerte.
Podéis entrar en Google Maps y bueno, todo tiene una tonalidad de negro y como mucho un púrpura oscuro y mortaja blanco, estos colores yo no sería incapaz de reconocerlos. Y hay una casita con cocina, baño y dormitorios y una librería y una salita. Qué detallado. Y lo que pasa es que la librería contiene las biografías de todas las personas habidas y por haber del disco y la sala, los relojes de arena de todo el mundo.
Es muy inquietante lo de los sí. relojes de arena y como lo cuenta Pratchett, ¿no? Y bueno, sí. lo de las biografías es una locura, pero lo de los relojes de arena, una sala donde ves todos los habitantes del mundo disco tienen su reloj de arena
el tiempo.
Y va cayendo la arena, va cayendo y cuando se acaba la arena, ¡adiós!
Está, sí. Excepto el de Rince Wynn.
Sí, que sí. Le da la vuelta.
Que tiene
formas extrañas,
exactamente.
¿No?
Exactamente.
Sí. En este reino también hay un campo de maíz, que quizás sea para traer buenos recuerdos al segador.
Seguramente.
A la muerte.
Seguramente.
Claro, sí. Sí, sí, para ir ejercitando la...
No, porque al principio no estaba ese campo de maíz.
Al principio no se describe. Es
esto en las novelas de la muerte es muy divertido, ver cómo la muerte genera su mundo a través de su la imagen que él tiene de las personas, ¿no?
Sí,
es,
que va adquiriendo conocimientos y quizá va cambiando su realidad.
Correcto. Sí, sí.
Pues ya estamos. Muy bien. Chicos, ya hemos dado.
Me ha encantado esta vuelta que hemos dado por el mundo disco.
Hay muchos pueblos, muchos sitios. Creo que hay muchas villas pequeñitas que se describen en la multitud de novelas, pero.
Pero la gran mayoría están dentro de están, estos exacto. grupos.
Yo pregunto: ¿hay mapa oficial?
Antes no había mapa oficial porque Terry Pratchett decía que el mapa estaba en la imaginación de todos. Uh-huh. Pero evidentemente acabó habiendo un mapa oficial.
¿Sí? ¿Pero sí. de todo el mundo disco?
Sí, de todo ¿sí? el disco. Sí,
porque
sí.
Sé que hay del Reino de la Muerte, sé que hay de Angmore Pork.
Sí, a mí el Reino de la Muerte me suena a canción de la Legión, que decíamos antes. No sé, mira, cada vez que oigo el Reino de la Muerte pienso, mira, ya viene la Legión con la cabra. Sí, dime.
Pues...
Yo os iba a decir que yo de todos los sitios me quedaría en Lancre, creo. Es el, no sé, igual no es el más acogedor, pero creo que es donde te sentirías como... Yo me sentiría más como en casa, no sé vosotros, pero no sé. Igual
¿No te faltaría el mar?
Yeah, pero bueno.
Yo me quedo en Kirm.
Kirm, ¿eh? Sí. Hombre, Kirm se vive muy bien, sí. Yo creo que Jesús sería 4X a hacer surf. Lo tiene...
Che.
Sí. Gracias, Jesús. ¿Y tú, Alberto?
Pues no sé, Angmore Pork, ¿no? Es lo que más habéis hablado. Lo
peligroso
más
Angmore Pork, ¿eh?
Peligroso. Pero sí. Hoy casi no hemos hablado de Angmore Pork.
Peligroso pero divertido. Ya, pero como llevamos ya 5 programas hablando de Angmore Pork, es como que ya...
Ya lo sé.
Es como calado, si fuera tu casa.
Me
ya,
ha calado ya.
¿No? Muy bien. ¿Y tú, Adriana, también?
Yo creo que me quedaría en Lancre.
En Lancre también. Pues mira, Adriana y yo nos buscaremos una casita en Lancre.
Qué bonito.
Y ya, bueno.
Siempre se puede ir volando en escoba.
Eso sí. Sí, sí, de arriba y abajo.
Al resto del mundo.
Si aprendes rápido, hay gente que aprende muy rápido a ir en escoba. Yo creo que nos iría bien. Muy bien, pues hemos acabado con Angmore Pork y con el mundo disco. Nos vamos a dar una vuelta por otros mundos de fantasía.
Así es.
Vamos.
Universitat Invisible. Si tú me dices Odor, lo dejo todo.
Bueno, para seguir, os quería preguntar, ¿cuántos de vosotros os quedáis embobados mirando los mapas de la contraportada o de la página 2, o en los de los libros o en los manuales de rol, las guías de videojuegos?
Yo.
Sí. Por eso estamos aquí.
Tengo dos puntos de libro, uno por donde voy leyendo y otro siempre para marcarme dónde tengo los mapas.
Es verdad, es curioso porque te quedas como, sobre todo al principio, porque sí. Los libros, normalmente las novelas, trilogías que tienen mapa y tal... tienen los mapas al principio, cuando tú no sabes nada de lo que pasará allí. Sí. Y te quedas mirando pensando, ¿qué pasará?
Cada nombre que sale es como, ¡ay!
¿Qué tienen estos mapas?
Es como Busca Wally.
Sí.
¿Pero qué tienen que nos gustan tanto? Si sabemos que en el fondo
no... porque
no...
yo para geografía soy inútil. Así que...
Sí, pero son hipnóticos a veces, sí. Estos mapas.
A mí me gusta mucho lo que se ha puesto de moda ahora también, que lo hacía el Skyrim o lo hacía The Witcher 3, que es te regalar un mapa... gigante,
sí, desplegable,
que luego no usas nunca, todo hay que decirlo, porque el videojuego ya tiene un mapa dentro, pero es súper chulo y lo podrías
mientras juegas te lo pones en la pared y así vas consultando.
Bueno, chicos, vamos a empezar hablando de otros mundos que no son el mundo disco y vamos a empezar hablando de la Tierra Media.
Más allá de la comarca existe un lugar, como allí no hay dios que aparque, vamos andando. Canta el hijo puta que bien vas en tu corcel, nosotros a Finrel.
Seguramente el mapa más conocido de todo el mundo fantástico es el de la Tierra Media que dibujó J.R.R. Tolkien. Es un mundo enorme, gigante, que vamos a intentar resumir en muy poquito tiempo, porque si no este programa se nos va a ir de las manos como ya se nos fue el último programa.
¿Qué me dices?
Sí, será complicado, pero no es más pero más complicado parece que Christopher Tolkien siga viviendo de su padre y mira...
¡Zasca!
O sea que vamos a empezar, vamos a intentar resumir la Tierra Media en 3 minutos, a ver si lo consigo. La Tierra Media, en inglés Middle Earth, o Endor en élfico, ¿de acuerdo?
¿Endor?
Sí, como Endor. Endor. Correcto. ¿De dónde viene Endor? Pues de aquí. Los élficos le llaman Endor a la Tierra Media. Es una parte del mundo donde transcurren las novelas de Tolkien, no es todo el mundo. Uh-huh. O sea, Tolkien imaginó un mundo mucho más grande y ahí dentro de ese mundo hay la Tierra Media y es donde la mayoría de las novelas, si nos vamos al Silmarillion, por ejemplo, pero la mayoría de las novelas, que las más famosas, por ejemplo...
No recuerdo ahora si el Silmarillion llevaba su mapa completo.
Ostras, sí, pero es un mapa por estrato, o sea, no es imposible.
Cuadrantes. Sí,
es un mapa que no puedes verlo entero porque creo que te estalla el cerebro. El mundo este que imaginó Tolkien se llama Arda. Turán. Y según el propio Tolkien, en realidad es la Tierra nuestra actual, pero hace muchos años. O sea que en el fondo, nosotros aquí donde vivimos había elfos y trolls y enanos.
Trolls sigue habiendo.
Sí, algunos sí.
Ahora son petróleo.
Ahora sí. Y hacemos gominolas con ellos. Sí, exacto. La Tierra Media es donde viven los hombres. En realidad, en inglés antiguo, este nombre significa eso mismo.
Donde viven los hombres.
Y no se lo inventó Tolkien, ni tampoco su hijo, sino que es un nombre histórico. Una de las primeras referencias que tenemos es en el Beowulf, por ejemplo, y ahí de ahí lo sacó Tolkien, seguramente. Sabemos que Tolkien, gran parte de todas sus invenciones, hoy no hablaremos de todo esto exclusivamente, pero sabemos que él era un experto en sagas nórdicas, en mitología nórdica, etc., y de ahí sacó buena parte de su inspiración para sus obras. Como muchos sabéis, Tolkien es el padre de todo esto, lo que nosotros dedicamos nuestro tiempo libre. O sea, el señor que, uno de los primeros, el que puso una de las primeras piedras a la literatura fantástica. Y este título que acaba de otorgar él no es gratuito. Lo es por muchas razones. Por una en concreto es por la profundidad que le dio a todo su mundo. Incluso geográficamente. La Tierra Media no tiene solo un mapa, sino que tiene muchos y diferentes, según la edad geológica que Tolkien nos va narrando. O sea, tiene la primera edad, la segunda edad, la tercera edad. Los hechos del Hobbit.
¿Tiene la tercera edad?
La tercera edad, sí. Porque los
hechos. ¿Tiene carnet de jubilado ya? La
y la tarjeta voló para ir en Renfe. Sí. Los hechos del Hobbit y el Señor de los Anillos ocurren al final de la tercera edad. Luego hay la cuarta edad, que ya es un sitio donde muchos no llegaremos, pero bueno, así que nos centraremos en los mapas de esa época, ¿vale? Para más cosas, búscate en internet porque está lleno de webs y de
material, ¿no?
Incluso Google lanzó un Google Maps de la Tierra Media, o sea que ahí podéis encontrar...
¿Ah, sí?
Sí, hay un Google especial, un Google Maps de la Tierra Media. O sea, que podéis encontrar toda la información que queráis. Pero vamos a hablar un poco de cómo era la geografía de la Tierra Media al final de la Tercera Edad, ¿vale? A partir de la segunda edad, la Tierra Media adoptó la forma que todos conocemos de la Tierra Media. No la actual, ¿eh? El mapa que tenemos todos en la cabeza del principio del Señor de los Anillos de Peter Jackson. Ese mapa, que recuerda muy vagamente a la forma de la Tierra actual, ¿eh? ¿Qué zonas cuenta la Tierra Media? ¿Vale? ¿Me seguís?
Sí.
¿Estáis pensando en que tenéis que ir a comprar otra cosa luego?
No. Es que el mapa de la Tierra Media está casi grabado a fuego.
Sí, yo creo que sí. Seguro que habrá alguien que lo llevará tatuado.
Hostia.
Ojo,
así,
ojo aquí.
Google Imágenes.
Sí, tatuaje de Tierra Media, verás. Bueno, no sé si ponerlo porque igual...
sí.
Google Imágenes es muy traidor. Bueno, la Tierra Media cuenta con las zonas de Eriador, que está al oeste, es donde está la comarca o Rivendell, ¿vale? Es el principio del Señor de los Anillos, esa zona que todos conocemos. Es un sitio estupendo para vivir si eres medio escocés, sobre todo, ¿ves? Mira, Jesús ya ha encontrado aquí un montón de mapas de gente que se ha tatuado el mapa de la Tierra Media en la espalda. Claro.
Busca tatuaje de tercera edad ahora.
No lo hagas. Eriador es quizá uno de los sitios más agradables para vivir de la Tierra Media. Luego tenemos Rovanion, que está en el centro de la Tierra Media. Aquí encontramos las tierras salvajes, las montañas grises o el famoso bosque negro, ¿eh? No queda nada cerca y siempre tienes que ir en coche a todos lados, ¿eh? En Rovanion es complicado, ¿vale? O sea, no os lo aconsejo mucho. Luego tenemos Rohan. ¿Cómo lo llamáis?
Rohan.
¿Sabéis qué queréis? Es igual.
Rohan Cruyff.
Sí, Rohan.
Tarjeta amarilla.
Sí, está un poco por debajo de Robanion y es una zona de grandes llanuras donde pastan caballos. Lo que vendría a ser Extremadura. ¿Vale?
O sea,
Extremadura de esas. Y, bueno,
haciendo amigos siempre con los gallegos y ahora los extremeños.
No recuerdas lo de los gallegos, que nadie dijo nada. Ahora ya. Muy buen jamón en Rohan. Jamón de caballo, eso sí, porque si no, no. Luego tenemos Gondor, que es la principal zona donde viven los hombres, ¿eh? Con ciudades como Osgiliath, hasta que fue abandonada, o Minas Tirith, ¿eh? La ciudad blanca, de todos la conocemos. Te podrías ir de vacaciones si no fuera porque cerca cae Mordor, y eso de vez en cuando se llena de guiris, que la cosa está rara.
Sí, la ubicación es...
Viene gente de hasta de la comarca a Mordor, imagínate, exacto, sí. Se llena de guiris.
A pie.
Sí.
Vienen de la comarca.
Hacer senderismo, que se ha puesto de moda.
Eso sí que es senderismo. Sí, sí, porque ahora, no, antes, porque ahora irían haciendo running.
Ya.
O sea, Frodo y Sam se ponen unas mallas del Decathlon.
GPS.
Y venga.
¡Vamos!
¿Cómo se llama eso que se publica luego en internet directamente? Hoy he hecho...
Sí, una aplicación de estas.
Bueno,
lo de la...
Runtastic.
Sí, Runtastic.
Tú imagínate el Runtastic de Frodo. Tienes más estrés que el Runtastic de Frodo, porque, o sea, cada día, hoy he hecho 35 kilómetros, me han perseguido unos jinetes negros.
Me la juego y digo que igual que está el Google Maps de la Tierra Media, algo parecido tiene que haber.
¿El Runtastic de la Tierra Media?
Sí.
Jesús, búscalo.
Seguro que existe. Tiene que haber un recorrido.
Vamos al centro de datos.
¿Quieres hacer la misma ruta que hizo Frodo? Claro, porque esto no lo he buscado y seguro que está contado cuántos kilómetros hace Frodo.
Segurísimo.
Muchísimos. Pero bueno, tiene esos pies que ya lleva los callos de casa, pues no quieres encontrar unas bambas de correr.
Me los he imaginado vestidos con colores fosforescentes y, bueno, se acaba
claro,
el libro
para
rápido,
que no
¿eh?
Los atropellen.
Sí, sí, pero sí, los pero encuentran rápido.
Sí, eso también es verdad. Pero tiene el anillo, que bueno, yeah. Te sirve como de vez en cuando. Pero es verdad que lo tendrían bastante fácil para encontrar. ¡Míralos! ¿Dónde van? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Míralos!
Mira, pues sí que parece que hay mapa, ¿eh? De
bueno, hay algo así llamado... LOTRproject.com. Y parece algo así como un Google Maps de la Tierra Media, donde puedes, de alguna manera, hacer rutas.
Hacer running.
Ajá.
¿Lo ves?
Muy
el tiempo libre existe todo. Fantástico.
Es maravilloso. Además de
siempre habrá alguien en internet, exacto, que ya lo haya hecho.
De la Tierra Media existe todo, o sea que es claro. Fenomenal. Bueno, voy a correr por Rivendell. Venga.
Quiero correr un recorrido equivalente, ¿no?
Claro, equivalente a
Rivendell y Moria.
Claro, ostras. Bueno, entre Rivendell y Moria.
¡Ay, madre!
¡Ay, mi madre!
Lo sí, mismo sería... acabas en medio del mar, ¿sabes?
Sí, sí, no sería muy fiable, ¿no? El Google Maps de... si te lo pones... Bueno, luego tenemos los vecinos de Gondor, es Mordor, ¿vale? Que vendría a ser un poco como los vecinos chungos de Gondor. No sé si hace falta mucho hablar de esta zona, porque sabemos que el jefe es Sauron, ¿vale? Y da bastante miedo. Y además siempre sale humo del... Uh-huh. Es todo como muy
fomenta
negro.
La industria.
No vayas
fomenta
por...
la industria.
Ya, claro.
Sí, es un sitio muy industrial. Sí, sí. No, no han cuidado mucho el medio ambiente.
Bueno.
Ya sabes, está un poco ya alejado.
Genera muchos puestos de trabajo.
Eso sí, ojo. Eso sí, hay un montón de orcos ocupados.
No
eso
hay paro
sí.
Allí.
Orcos, trolls, hombres del
no
este.
Hay paro.
No hay paro en Mordor.
No. Y luego, cuando Sauron intentó aplicar la política ocupacional de Mordor, se le echaron encima. Sí. Ahí Sauron, perdón, Saruman. Cuando Saruman quiso aplicar esto, se le echaron encima, que no puede ser. Llegaron los piquetes de los Ents y le echaron la fábrica al suelo. Bueno, un desastre. No se puede. Los sindicatos de Mordor lo tienen que tener jodido. Porque ahí no parece que haya muchos días de vacaciones. Pero bueno, yo no os aconsejaría que fuerais a Mordor porque es un sitio bastante chungo. Y además nunca se pone el sol porque siempre hay un...
Siempre hay una nube.
Siempre hay
un
ojo enorme.
Y hay un volcán que siempre está en erupción.
Sí.
O sea, siempre mires cuando mires, ¡fua! Lava.
El monte del destino. Sí, debería ser como Islandia.
Pero debe subir y bajar al mismo sitio.
Sí, claro, la lava debe ser como una. Tiene una bomba.
Arriba y abajo, ya está.
Tiene una bomba que va subiendo.
Es como el Tutuki Splash de PortAventura, que el agua nunca sale, pues están ahí. Pues ahí tienen la lava, sí, yo creo que sí. Bueno, y además, tenemos también Run, que es la zona este de la Tierra Media donde vienen los hombres del este. Para estar al este, porque si los hombres del este vinieran del oeste, ya sería todo un poco un caos.
¡Locura!
Y eso sí lo tenía Tolkien, que era muy organizado, ¿vale? Y entonces los hombres del este vivían en el este. Y son amigos de Sauron, o sea que tampoco... Uh-huh. Bueno, tiene también esas referencias, lo que hacíamos antes de Pratchett, esas referencias a países orientales... Bueno,
a países reales.
Tienen una especie de elefantes
sí.
Gigantes que
olifantes.
Luego... Olifantes.
O los olifantes.
Qué bonito.
Que Legolas surfea...
Sí, Legolas surfea olifantes. Sí, bueno.
Bueno, me parece... Bueno, es igual, déjalo. Y además, también tenemos otras zonas que tampoco hace falta comentar extensamente, como son Harad, Khan o Forodvavait, ¿vale? Esto es la Tierra Media. Luego tenemos el oeste, que es donde viven los elfos, pero ahí no, tampoco, no entraremos, porque creo que... Qué bonita es esta canción, Jesús.
Vaya.
Ah, no, calla. Espérate. No es trepidante. Ahora
sí.
A mí todavía se me pone un poco la gallina de piel cuando escucho la gallina de piel, ¿eh? Sí. He dicho el estilo Cruyff. Pues
estilo roja.
Esto, digamos, fue uno de los padres de los mapas del mundo fantástico. Sí. Fue sin duda.
Fue uno de los primeros mapas que la gente iba consultando a medida que iba leyendo.
Sí,
que
correcto.
Aquí es donde queríamos llegar.
Y además es muy interesante que lo vayas consultando, porque como Frodo no para quieto.
Ya, claro.
Vas viendo. Sí, de verdad es que es el. No sé si fue el creador primero de esto, pero es el que sí le dio más cancha, y además que estuvo actualizando continuamente el mapa, ¿no? Y que es muy importante para su historia. Realmente el mapa no es un atrezzo más, sino que es muy importante para la historia, si no, te pierdes.
Sí, hasta inventó un lenguaje, ¿no? No iba a ser un mapa.
Un lenguaje, una mitología, madre mía, tiempo libre.
Sí, el Marillion es muy, muy, muy locura. Se inventó toda la mitología, todo eso.
No, todo, y además... Luego un día podemos discutir si fue antes o después, o sea, que fue primero, si primero se lo inventó todo y luego escribió las novelas, sí. O fue haciendo sobre la marcha. Bueno, esto es la Tierra Media. ¿Queréis que hablemos un poco más de otros mundos de fantasía?
A ver,
sigamos.
¿Qué hay?
Venga, más mapas.
Por ejemplo, ¿nos vamos a Poniente? ¿Sí? Venga.
Vamos.
Casi todos los que hemos estado aquí hemos viajado por Westeros, también conocido como Poniente, ni que sea gracias a la serie y al opening impresionante con esta música,
Exacto.
Vamos.
Vamos.
¿Cómo ganaría, con esta?
Ganaría millones de espectadores.
Pero bueno, pero ese mapa también tiene su historia.
Sí.
A ver.
Sí, porque es ese mapa que recuerda que tiene varias teorías, que si es como una Europa estirada en... O es...
No, Poniente es Inglaterra.
Es Inglaterra. Y abajo hay otra isla...
Sí, pero es Inglaterra. Si las comparas uno al lado del otro...
Poniente vendría a ser, sí. Inglaterra. Sí.
Pues... todo esto me refiero a que también tiene su base en países actuales. Pues en esta tierra, en Westeros, es decir, este mundo, viajaremos por las tierras de Dorne, que están al sur, donde predomina la Casa de Martell, hasta más allá del muro, a que está en el norte, con la Guardia de la Noche, que está vigilando pues el muro, que no vengan los otros.
Uh-huh. Lo que no queda claro es por encima del muro, ¿no? ¿Hasta dónde?
¿Hasta dónde llega?
¿Hasta dónde llega?
No se sabe. Nadie ha llegado hasta el final.
Sí.
Nadie
pues
ha llegado hasta el final.
Entre un sitio y otro, que hay un montón de territorios, que pasamos por ciudades de Alto Jardín, en donde reside la Casa de Tyrell, Bastión de Tormentas, que reside Baratheon, Desembarco del Rey, Roca Casterly, que está la Casa Lannister, las islas del Hierro, donde están los Greyjoy, Aguas Dulces, que están los Tully, Nido de Águilas de la Casa Arryn, Invernalia de la Casa Stark. Esas son las ciudades y las casas que están entre el muro y
las Dorne. Principales.
Las casas principales.
Sí, las casas principales, evidentemente.
Los que cortan el bacalao.
No nos hemos parado porque yo creo que lo tenemos todos muy, muy fresco. Es que
lo hemos visto mil veces.
Lo hemos visto
veces.
Por activa y por pasiva.
En mi mente la sitúo en el mapa cada
sí,
que la casa.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Y lo que no situamos o nos cuesta más de situar, que es lo que está más allá del Mar Quebrado.
No, que Angosto.
Ah, Angosto.
Mar Quebrado viene después.
Es verdad. El subconsciente,
¿Cómo es?
El Mar Quebrado.
El mar Angosto, sí, señor.
Pues que deja al sur las Islas del Verano, se encuentra Esos. Se encuentra eso.
Están esos de allí.
Están esos.
¿Dónde estás? Esos.
Donde podemos encontrar las ciudades libres de Bravos, Pentos, Volantis y Quarth. Y también la Bahía de los Esclavos, con Mir, Meren, Yunkai y hasta Por. Y hasta aquí Poler.
Pues el recorrido de Daenerys, no sé.
Básicamente,
exacto.
Sí.
Es donde va paseando. Es donde se desarrolla la trama de
paseando por hasta Daenerys. Por.
Gran parte de esos lo ocupa el llamado Mar Dothraki, que es una grandísima llanura que cuenta con la ciudad de Baes Dorak. Y en el extremo encontramos también a Sai de las Sombras, que no es un foro, sino que es una ciudad donde procede Melisandre, e igual de misteriosa que este personaje.
Sí, pues sí que tiene nombre de foro de
es un
internet.
Foro de internet.
Sí, es Sai de las Sombras.
Sí, no, es Sai, creo que es un foro.
Foro coches.
Sí, es uno de los
No, es foro coches. No es foro coches, por favor. Pero ahí es un territorio muy, muy, muy... muy extenso, yo creo que es más extenso esos que Poniente, muchísimo más, pero Poniente nos es más fácil de situar, en cambio esos no.
Están más peleados en Poniente.
Exacto.
En esos está todo hecho
en sitio. Esos pasan bastante entre ellos, pasan bastante. Al sur de esos encontramos también la península de Valyria, que es el antiguo hogar de los Targaryen y actualmente destruida a causa de una maldición.
Sí, está todo en ruinas.
Y si os fijáis,
lo
más que
como Detroit.
Sí.
Si os fijáis, más que por países está todo separado por casas, ¿no? Uh-huh. Por territorios de las casas y luego hay ciudades-estado, hay capital, bueno, ciudades como tal, capitales. Y todo esto se nos marca a fuego gracias a la cantidad de personajes que viven sus dramas, sus aventuras, sus desventuras, todo lo del libro. Hay muchos viajes. Uh-huh. Y no sé a vosotros lo que os pasa, pero y los que leímos los libros, que recordamos siempre la cantidad desorbitada de veces que vamos al principio en plan, uh-huh, ¿este personaje dónde está exactamente? ¿En
el
qué pueblecillo? ¿En qué
saltos,
camino?
Los saltos que hay,
¿ha
¿no?
pasado el tridente? Que tenés un libro. Te acabas aprendiendo...
el camino del rey, sí, los dedos...
Sí, te acabas aprendiendo... Se te va vendiendo en la cabeza porque recurres mucho, al igual que con lo que comentábamos
de Tolkien.
De Tolkien, que tú también vas siguiendo el camino
personajes,
de los hobbits.
Sí.
De Frodo.
De Frodo, exacto.
Yo tengo que decir que hay una cosa que me da mucha rabia de estos libros, que es que en los primeros no había mapa de esos.
Nada, exacto.
Entonces tú ibas mirando el mapa, pero llegaba el capítulo de Daenerys y era como... ¿Dónde está?
¿Esta
chica dónde está?
Es magia.
Allá atrás.
No encuentro.
Allá,
está en Pentos.
Luego,
¿dónde está?
Luego ya tuvimos mapa y... Sí. Pero sí, pero es verdad que es igual que lo decíamos en Tolkien. Es casi una parte indispensable de la historia, sí, porque si no vas
ahí
perdido.
Sí, ahí sí.
Vas y súper perdido.
Sí, porque con el Señor de los Anillos parece que es más o menos un lineal, ¿no?
Sí, va de izquierda a derecha.
Y se separan... Y se separan...
Se separan poco.
Y es tan importante...
Pero aquí...
Es tan importante que en la serie abre el mapa.
El mapa.
Sí. Es el
fantástica la entrada de la
ahora,
serie.
Ahora estaba pensando que quizá esos sea Francia.
¿No es Tyrell?
¿Sabéis que
sería Alto Jardín, ¿no? Francia.
¿No sería Alto Jardín, Francia?
Hay varios
mapas por la forma, ¿no?
Canción de Hielo y Fuego está basado en la Guerra de las Dos Rosas, en gran parte,
sí,
¿no? Entonces, en la Guerra de las Dos Rosas, York y Lancaster, la persona que estaba fuera de Inglaterra estaba en Francia.
Sí.
Uh-huh. ¿Ah? Pues lo mismo...
York y Lancaster, ¿no? Me recuerda,
sí,
y no,
sí,
York
no,
y
no
caigo.
Sí,
no caigo.
La Guerra York de las Dos Rosas.
Sí, sí, exacto. Sí,
los
rosa
que vendrían a ser
la rosa roja.
Stark y Lannister.
Correcto, correctísimo.
Y acaban siendo los Tudor.
¿Ves? Y aquí empieza la otra serie. Muy bien.
Pues hasta aquí.
Yo creo que este es uno de los
breve
mundos
repaso
que todos que tenemos más claro. Sí, pero sí, tenemos algunos mundos más de fantasía que queremos darnos una vuelta antes de terminar. Porque antes el subconsciente le ha traicionado a Albert cuando hablaba del Mar Angosto,
sí, sí,
y ha hablado del Mar Quebrado, pero vamos a hablar del Mar Quebrado.
Ahora sí, que es la trilogía del Mar Quebrado de Joe Abercrombie, que vimos en el anterior programa de los vikingos.
Sí, señor.
Y tiene lugar esta trilogía en susodicho mar, que recuerda mucho al mar Báltico de nuestro mundo, para encontrar similitudes. Los nombres de los países, simplemente iremos un poquito por encima, porque tampoco podemos entrar en detalle. Pero los nombres de los países que tienen confrontaciones, intrigas o alianzas en esta saga de fantasía son muy característicos. Y el país de los protagonistas es un claro ejemplo de ello, que es Getlandia, que está en constantes trifulcas con Vansterlandia y Trovellandia, que son sus países vecinos. Uh-huh. En los tres libros recorremos el mapa constantemente, pero menor cantidad a las sagas que hemos dicho anteriormente. Y llega un momento en el que le pasa como a esos, que, uh-huh, que se salen del mapa y no los localizas. Y sí que es muy fácil localizar por dónde van bajando, pero a veces que no queda claro si han pasado ya aquella trozo o no.
Hay un bug y se salen del, exacto, mapa, ¿no?
Pero no, no, no son viajes muy, muy difíciles. No son viajes nada difíciles. Yo creo que aquí la saga no es tanto el mapa como, uh-huh, que hay tres países y están peleados, sí, entre ellos. O tres, no, o cuatro pueblos y están peleados.
Como
entre
mínimo
ellos.
El primer libro, además, pasa un poco como El Señor de los Anillos, que el camino es lineal. O sea, sí, parten de un sitio, es circular en,
sí,
este
es circular,
caso.
Sí.
Anda vuelta.
Dan la vuelta. Exacto. La vuelta a la Galia de Asterix, por ejemplo.
Exacto.
Muy bien. Más, quiero más. ¿Tenéis algún comentario más de hacer sobre el Mar Quebrado?
Como me decís.
No.
Sí,
¿no?
No. Pues otra, venga.
Como hoy me dejáis hablar de Harry Potter por,
hombre,
una vez.
Por
algún motivo es el tema que me ha caído a mí. Harry
Potter. Es Navidad, Alberto, ya. Es Navidad.
Que Harry Potter, a diferencia de todo esto que.
Es Navidad, Alberto. ¿Ah? Es Navidad. Bueno, no, es la canción de Harry, sí, Potter, pero me recuerda, pero, a Navidad, no sé por qué.
Porque salían en Navidad las películas, puede ser.
Ah, pues, y porque, sí, la música es de Navidad.
Navidad mágica. Pues va, ¿qué nos traes?
Navidad es una pesadilla un poco antes de Navidad.
El gordo de Navidad. ¿Qué nos traes?
Pues a diferencia de las otras sagas que hemos hablado, Harry Potter pasa todo un poco en el mismo sitio. Es decir, siempre pasa todo en Hogwarts.
Claro.
Pero aquí hablamos de un mapa dentro de la historia. Es decir, no un mapa para el lector, sino un mapa que usan los personajes, que es el mapa del merodeador. Que es un mapa creado por, entre otros, el padre de Harry, James Potter, y su pandilla, cuando eran jóvenes. Y es un mapa que no solo muestra todos los recovecos del castillo, sino que muestra dónde está todo el mundo, en todo momento. Es decir, solo con mirar al mapa tú sabes quién está...
GPS.
Exacto. Claro. Es como tener un... traqueado a todo el mundo, ¿no? El móvil de todo el mundo, y sabes exactamente dónde está en todo momento.
Lo que vendría a ser la CIA o...
Más o menos, sí, exacto. Entonces, mirando a este mapa, lo que lo usan varias veces para espiar, pueden saber dónde está tal o cual.
Que también tiene que ser difícil dejar de usarlo, este mapa.
Claro, yo creo que es como muy adictivo.
Todo el rato mirándolo, ¿no?
Mira qué hace, mira dónde está.
Uy. Oye, pero este ha ido muchas veces al lavabo, ¿eh?
Sí, llamando. ¿Te encuentras bien?
Oye, ¿estás bien? Sí, sí. ¿Te has comido?
Si pierdes el mapa, luego no sabes encontrar tu habitación, no, o claro. Los demás. O...
Pero mira, este se ha metido en la habitación de aquella.
Todo el día así.
Ya verás mañana.
Claro, yo estaría todo el día así. Todo el día mirando, no haría nada. Todo el día mirando a ver qué estáis haciendo vosotros.
Exacto. Y de hecho, para poder activar el mapa, las palabras mágicas son: juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. Tienes que decir esta frase para poder utilizar el mapa. De hecho, ya te están incitando ya al
mal. Te están incitando entre ese mapa y la capa de invisibilidad.
Es un poco stalkeo continuo, ¿no? De Harry Potter, ¿no? O sea, está ahí mirando todo el rato qué estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo?
¿Qué haces?
¿Qué te estoy viendo?
¿Qué haces?
Ya, Harry, déjame ya, ¿no? ¿Qué haces? Déjame. Bueno. ¿Qué más, Alberto?
Siguiente.
Siguiente mundo.
Es que ya os digo, es una saga que pasa siempre en el mismo sitio, por tanto.
Sí, pasa, vale, en Hogwarts.
Sí. Pues vamos a hablar ahora de La Rueda del Tiempo. Adriana. Venga.
Pues la saga de La Rueda del Tiempo, empezada por Robert Jordan y después de su muerte terminada por Brandon Sanderson.
Qué raro que Sanderson se dedicara a escribir algo, casi no saque ningún libro.
Vale. Transcurre en un continente, ¿vale? Donde nos encontramos diferentes zonas, ¿vale? Como en cualquier mapa. Nos encontramos las tierras occidentales, en las que se encuentran los territorios como Andor, Tear o Saldaean, y en el que se desarrollan la mayoría de los eventos de la saga.
Saldaea es un nombre como de algo para régimen, ¿no?
Hostia, qué rocambolesco.
Es que entre Andor y Sal es como Andorra,
Saldaea. Sí, igual lo sacaron de aquí.
Sí.
Al este de este continente se encuentra el Yermo de Aiel, un extenso, desértico y caluroso terreno en el que viven los Aiel.
Claro.
Una raza de letales guerreros, tanto de hombres como mujeres. los guerreros.
Sí, claro.
Y al norte de ambas tierras existe la Llaga, la Tierra del Oscuro, una región corrupta y que podríamos decir que está viva, pues se extiende o mimba en función del poder que tiene el Oscuro.
¡Ah, qué
sobre
guapo esto!
Esto es interesante, bueno, esto.
Y además, el nombre es muy acertado, lo de la Llaga.
Sí.
No lo había visto nunca, esto.
Sí, sí, yo cuando...
¿Qué territorio más raro?
Claro, va.
Es que eso es como si Mordor fuera creciendo ya sola, entonces...
Exactamente. Va,
conforme más poder tiene...
Y cuando te lo imaginas como Llaga, es como una zona...
Es desagradable.
Sí,
sí, es desagradable, con
tienes
tantas
un punto desagradable.
Putrefactas y que te intentan atacar.
Supurante.
Y... Sí, sí, sí.
Curioso. Muy bien, muy interesante La Rueda del Tiempo. Para aquellos que no lo habéis leído, creo que es una de las sagas quizá más, que no son modernas, entre comillas, sí, más interesantes, de las históricas casi le podríamos llamar.
Larga.
No, sí, eso sí, paciencia, La Rueda del Tiempo.
Hay que comprar una estantería para ella, ¿no? Una
sí.
Entre 14 y 20 libros en función de la
edición.
De la edición.
Adelante.
O sea que, mira, podéis tener para leer para rato. Y ya que el señor que acabó la saga de La Rueda del Tiempo fue Brandon Sanderson, él también tiene sus mapas, ¿no, Albert?
Bueno, para creador de mundos está Sanderson, ¿no? Que es el escritor del Cosmere, donde crea un sistema de magia propio, una fauna, mapeados, bueno, crea planetas enteros, ¿vale? Propios. Y que es tan extenso que yo creo que hoy no lo podemos dedicar.
Yo Sanderson me lo guardaría para otro día.
Sí, para otro Sanderson programa.
Lo del Cosmere es tan...
Lo del Cosmere es alucinante.
Como
es
su nombre
alucinante.
Indica.
Es un cosmos. Es un sistema solar. Es un sistema solar.
Sí, sí.
¿Incluye todos los libros? O...
No, todos los libros de Sanderson no son del Cosmere.
Vale.
Pero la mayoría casi me atrevería a decir que sí.
Además está en desarrollo, o sea que todavía no podemos hacer una idea exacta de lo que quiere hacer.
Grande que
porque como quiere
eso.
Escribir hasta que se muera, pues vete a saber lo que tendrá tiempo de hacer. O sea, es una locura. Yo, si queréis, en contraposición a Sanderson, os pongo a Robin Hood, la escritora Robin Hood, alias de la norteamericana Margaret Atwood, que también tiene sus trilogías varias y ha creado su propia geografía. En 1995 creó el Reino de los Seis Ducados, que es un territorio donde ha situado muchas de sus novelas. El Reino de los Ducados es una zona costera comprimida entre montañas, bosques y bastante hielo, de lo que sería un típico reino de fantasía medieval. Es quizá uno de los territorios más pequeños de los que hemos visto hasta ahora. O sea, sí, es todo lo contrario del Cosmere. El Reino de los Seis Ducados es, pues eso, un reino donde pasan todas las historias, pasan allí. Creo que son tres trilogías ya acabadas que...
Bueno, está el Aprendiz de Asesino, que estoy seguro que pasa allí.
Sí, sí.
Segurísimo.
Sí. Hay tres que pasan allí y luego creo que... Y ahora tenemos, además, si os interesa, estáis de enhorabuena porque acaba de salir La Misión del Bufón, que inicia una nueva trilogía en el Reino de los Seis Ducados. Eso sí, con personajes que ya han aparecido anteriormente.
Ah, bueno.
No es necesario haberse leído las primeras trilogías porque lo vas a entender todo igual, pero quizás sí que perderás alguna referencia de personajes que ya habían aparecido, bueno, cosas así, ¿no? Pero en general vale bastante la pena y además ahora iniciamos trilogía, o sea que es un buen momento para engancharse al Reino de los Seis Ducados y es un mundo pequeñito y es un mapa muy muy sencillo, sea que...
Pero que el mapa sea sencillo no significa que las cosas que ocurran ahí sean...
Ah, no, pero que te puedes crear directamente una imagen en tu cabeza fácilmente.
Digamos que no es de viaje, quizás
no.
De más de viaje personal que no de viaje de verdad, viaje porque los protagonistas van creciendo y... aprenden su tipo de magia que se llama maña, que esto es muy recomendado, una saga muy recomendada.
Muy bien, pues hemos repasado estas sagas literarias, vamos a hablar muy por encima de cuatro cosas que no son literatura, donde también tenemos mapas y luego ya nos despedimos.
Me llamo Íñigo Montoya. Tú escuchaste La Universidad Invisible. Prepárate a morir.
Pues sí, no solo de literatura se alimenta el mundo de los mapas, sino también los videojuegos utilizan este sistema para situar al jugador, sobre todo los juegos de rol, ya que es muy básico para viajar y explorar, y en muchos casos para avanzar la historia que se nos cuenta. A veces es un poquito lineal, pero bueno. Os comento así por encima los que más me han marcado a mí personalmente, a ver si coincidimos o si se os ocurren algunos más. Porque como suena ahora, hay sagas como Final Fantasy, Dragon Quest, que en general lo que vendrían a ser videojuegos de rol japoneses, donde vienen acompañados con los típicos minimapas con diferentes países, zonas, cuevas, océanos, incluso islas secretas que no aparecían en los mapas, que los descubres a lo loco. Pues para muchos de nosotros, que nos acabamos aprendiendo también de memoria dónde estaba cada ciudad, cada localidad, y sobre todo yo recuerdo estos mapas de finales del 2000, bueno, inicios del 2000, finales del 2000 no, que queda muy lejos, inicios del 2000, sí. ¿No? Ahora yo creo que los videojuegos son más pasilleros o procedurales, a no ser que sean de mundo abierto, que sí que incluyen un mapa con su GPS.
El problema es que antes, claro, había como un minimapa, porque no había la posibilidad de representarlo todo con un detalle infinito. Y ahora, como sí que la hay, pues se ha perdido ese componente de ver el mapa. Con los Final Fantasy antiguos, que estamos pensando todos,
sí, sí.
Había el mapa mundi, que era como muy... El muñeco se veía gigante, era como... Sí. Porque no había posibilidad de hacer como... Ahora en The Witcher no vas a poner a Geralt allí, gigante, caminando por casa. ¿Sí?
No, claro.
No.
Pero sí que, por ejemplo, en The Witcher usas el mapa muchísimo.
Sí, pero claro. hay un mapa que lo abres, pero es un mundo abierto.
Sí,
claro, se ha cambiado el minimapa, o sea, sí. El mapa mundi, digamos, por mundo abierto.
No, claro, porque antes era más...
Era por tema de recursos. Es decir, había como dos pantallas, la pantalla de exploración y la pantalla de mapa, de minimapa, en la que el muñequito viajaba.
A mí lo que me gustaba mucho de estos mapas es que eran circulares. Que llegabas al otro extremo y acababas por la izquierda y salías por la derecha. Es decir, era todo el planeta.
Sí, igual los mapeados de los juegos de rol actuales, como el Skyrim o The Witcher, no son mundiales, por decirlo de una forma.
No.
Exploras un territorio, un país...
También es hasta qué punto consideramos un mapa de estos un mundo abierto, porque luego siempre tiene sus límites.
Claro.
¿No? El Witcher tiene continuamente... Cuando llegas a un límite dice, a partir de aquí hay dragones... Vuélvete, no puedes ir. Y no puedes ir.
Sí, 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 claro.
Tú no puedes decir, no me da igual, soy nivel 30, voy a ir a por los dragones. No hay dragones en el juego, o sea, no puedes, ¿no? Y además, lo que sí me flipa a mí un mapa que es bastante espectacular es todo el de la saga de Mass Effect. Porque ahí ya no estamos hablando de un mapa de un reino, sino estamos hablando de un universo.
Hostia,
estamos
ya,
hablando ¿verdad? De galaxias enteras, y cuando vas a hacer exploración y vas de galaxia en galaxia, vas de planeta en planeta encontrando a ver qué recursos hay en el Mass Effect 2.
Me entra ansiedad de pensarlo.
Sí, sí, le coges un... Y además, bueno, vas de planeta en planeta. Es muy, muy divertido.
Pero es algo tan grande que igual no te acabas aprendiendo, ¿no?
No, es imposible. Más o menos, sí, porque al final vas sabiendo por dónde has pasado y por dónde no, y dices, yo aquí he estado. Pero no acabas. Y además, aprenderse el orden de una galaxia es muy difícil, ¿no? Porque no es una cosa física, digamos, consistente como una montaña. O sea, que la ves y está allí. O sea, que es complicado. Y a mí hay una cosa que un día comentamos por encima, que me pasa con los mapas. No sé si os pasa a vosotros, que muchas veces los mapas me producen ese síndrome de Diógenes de los videojuegos.
Mucho.
Que ves el mapa, normalmente no el mapa grande, sino el minimapa, que te dedicas a pasearte por todos los recovecos y por todas las salas, por todas las estancias, todo.
Quiero pasar por todos los sitios y cogerlo
todo. Y cogerlo todo.
Buscas cofres por todas las esquinas.
Cofres, libros, palas, manzanas, o sea, te da igual. Eso en... No sé si a vosotros os pasa,
sí, sí,
pero...
Sí, 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 sí.
Y esto no sé si es un deje de...
Es
lo
una
que...
enfermedad y debería tratarse como tal y deberíamos coger la baja todos.
Lo que me gustaría saber es si eso viene de gente que hace más años como nosotros que jugamos, que hace como 20 años que, o 25 que jugamos y que hemos jugado a aventuras gráficas que nos obligaban a coger todo lo que podíamos.
Exacto.
Jugar,
porque
todos los que podíamos coger, o también les pasa a los gente más joven que ya ha jugado directamente este tipo de juegos. Que antes, yo en mi época todo lo que podías coger lo cogías, porque siempre al final tenía un uso.
Sí, sí.
Y ahora no. Ahora no. En el Skyrim, por ejemplo, te quita esa tontería muy pronto, ¿no? En el minuto 2 ya vas cargado.
Claro, cuando hay límite de peso, pues... Claro,
yo ahora, mientras decías esto, pensaba en lo en mapa en los mapas de los Zelda, en Hyrule, claro. Que aparte, eso sí que me los acabo aprendiendo de memoria, porque das mil vueltas por los mismos sitios. Pero que pensaba que a mí me pasa lo mismo. Yo cada jarrón que veo lo tengo que romper, cada hierba que veo la tengo que cortar. Puedo tener las rupias, no puedo llevar más rupias, pero si salen rupias de un jarrón, las tengo que recoger. Es como, bueno, por favor.
Claro, sí, no puedes evitarlo, ¿eh?
Que sepáis que se llama trastorno obsesivo compulsivo.
Sí.
Pero en los videojuegos solo, ¿eh?
Sí, sí. Trastorno obsesivo compulsivo virtual.
Sí, delimitado al mundo de los videojuegos.
¿Cómo con los juegos del Lego?
Sí, que no paran de salir piezas y
exactamente,
las tienes
que y lo tienes que romper todo.
Sí,
y cada vez que vuelves al mismo sitio y vuelve a estar todo recompuesto, lo vuelves a romper todo. Y acabas con 30 millones de piezas.
Es diagnosticable, yo creo que esto puede ser tratable.
A ver, tenemos que ir a tratarnos sobre este tema, ¿eh? No, señor, no puedo ir por una mazmorra y no cogerlo todo lo que encuentro.
¿Qué me pasa, doctor?
Sí, ¿qué me pasa?
Por un momento, por eso me ha recordado no es el mismo tipo de mapa. ¿Pero habías jugado Age of Empires?
Sí.
Sí.
Que te salía todo negro y tenías que empezar primero
y no podías
hasta que no tenías todo que no hubiera ni una mota negra.
Sí, no podías no dejar una, pero luego había mapas que había motas negras porque no ibas nunca, que era en medio del mar.
Ya, pero como,
tengo que hacer.
No,
tenías la espinita clavada.
Estaban mal hechos, sí, pero tenías que construir un puerto.
¿Y si hay un malo allí?
Si hay una isla allí llena de
y una mina de oro.
Pero tenías que construir un puerto solo para ir a explorar ese trozo de mar que había ahí y no ibas para nada. No lo querías para nada, pero ibas porque no podías ver un algo oscuro. Sí, era muy muy divertido el Age of Empires. Bueno, pues ya hemos comentado ya mi trauma de Diógenes videojueguil en directo. Vamos ya para el final del programa. También, bueno, sabemos que los mapas son muy importantes en los juegos de rol, sobre todo también los mapas en los wargames como Warhammer, por ejemplo. Hay un montón de mapas que nos vamos dejando para otro día, pero que si no, la geografía igual os abruma demasiado.
Sí, sí.
Y vamos ya al final porque tenemos una sorpresa muy especial para el final del programa de hoy.
Invisible. Inutilum Culturae.
¿Sabéis de qué manera el pobre Frodo hubiera hubiera hecho un camino más divertido de la comarca hasta Mordor? Con música. Porque viajar con música siempre hace el camino más llevadero, y no lo digo yo, que solo voy de aquí a mi casa y de mi casa a aquí, pero me pongo los cascos y voy escuchando música todo el día, sino que también lo diría nuestro siguiente protagonista, Quoth, el protagonista del Nombre del Viento.
Cabote.
Es Quoth. De hecho, es de los pocos libros que al principio de todo tiene una guía de cómo tienes que pronunciar el nombre del protagonista. Imaginaros lo complicado que es el nombre del protagonista. Casi nadie lo hace, ¿no? Pero ahí Rothfuss estuvo muy bien y puso... Tenéis que llamarle Quoth. Quoth. ¿Os habéis leído el Nombre del Viento?
Sí.
De verdad es una de las trilogías todavía no terminada más esperada del mundo fantástico junto con Martin. O sea, están ahí compitiendo a ver quién es más esperado de los dos, ¿eh? Pues
el verdadero pique está entre Rothfuss y Sanderson. Se tienen como un pique sano entre ellos, es verdad. Esto,
¿ah, sí?
¿Eh? Sí, porque ya le gustaría, dice Rothfuss, que ya le gustaría escribir tantos libros que como Sanderson.
Como se despiste Rothfuss, Sanderson le va a escribir el suyo también. Mira, que ya te lo he escrito, aquí tenía un rato libre y ya te lo he acabado. No me extrañaría nada. Pero bueno, pues eso, la tercera parte de las crónicas del asesino de reyes, todavía no sabemos cuándo saldrá, pero esperemos que sea pronto. Y esta crónica del asesino de reyes, narra las peripecias de Quoth, por los cuatro rincones de la civilización, con dos o tres partes ya publicadas. Bueno, digamos dos o tres porque hay un mini libro.
Un spin-off
que ya ha salido publicado, pero no es la tercera parte oficial, digamos. En el primero de la trama, en el primer libro de estos, la trama se centra mucho en la mancomunidad, con la universidad como principal escenario, que se repite en su segunda entrega, pero viajaremos además también por muchos otros pueblos y ciudades, acompañados de Quoth y de su laúd, que es una de las partes importantes de la novela.
Los Adem, ¿no?
Los Adem. Sí.
Y como él es Ru, ¿no? También explica, es como sería una raza de gitanos, son gitanos, que son nómadas. Y también viaja mucho, y es que te describe muchos sitios.
A mí es una cosa que me gusta mucho del Nombre del Viento, que es la importancia que tiene la música en la novela, que es una cosa que tampoco no acostumbra a ser muy normal.
Es bardo.
Correcto. Exacto. Es clase bardo, como cuando juegas a rol, que nadie se quejaba nunca un bardo, porque era como, bueno, un bardo. Pero este bardo mola bastante. Pues si queréis viajar por el mundo de Patrick Rothfuss, es muy interesante, os lo aconsejamos mucho. Y tenemos una sorpresa para todos vosotros que habéis aguantado hasta el final del programa, ¿no, Albert?
Pues sí, porque en breve no solo podréis leer, sino que también podréis escuchar. Y es que nos traemos el primer capítulo que ya ha publicado Fantifica en su web, que lo vamos a escuchar a continuación. Vamos a ver.
He robado princesas a reyes agónicos. Incendié la ciudad de Trevón. He pasado la noche con Felurian y he despertado vivo y cuerdo. Me expulsaron de la universidad a una edad a la que la mayoría todavía no nos dejan entrar. He recorrido de noche caminos de los que otros no se atreven a hablar ni siquiera de día. He hablado con dioses, he amado a mujeres y he escrito canciones que hacen llorar a los bardos. Me llamo Quoth. Quizá hayas oído hablar de mí.
Y después de escuchar el primer fragmento del audiolibro
que ya se escuchó,
ahora viene
la sorpresa.
La sorpresa grande.
¡Oh, bravo! No he dicho nada aún, podría decir
nervios. Tenemos una exclusiva. Aquí hay tomate, el mundo fantástico.
Tenemos como exclusiva, nos hemos colado en la base de datos y hemos robado un trocito de donde Quoth empieza ya a narrar su historia al cronista, que es Quoth, que explica toda su vida y costumbres.
El audiolibro del Nombre del Viento, en exclusiva, un fragmento.
Un fragmento, bueno, son...
Para la Universidad Invisible.
Sí, son los primeros minutos de...
¡Ay, qué emoción!
Vamos a escucharlo.
Venga.
Si este relato tiene que ser una especie de libro de hechos, debemos empezar por el principio, aclarando quién soy en realidad. Para eso, debes recordar que antes que nada, fui miembro del Edén Arru. Contrariamente a la creencia popular, no todos los artistas itinerantes son del Ru. Mi troupe no era un lamentable grupo de actorzuelos folclóricos, de esos que cuentan chistes en las encrucijadas por unos peniques o que cantan para ganarse la cena. Nosotros éramos artistas de la corte, vasallos de Lord Greyfallow. Nuestra llegada a los pueblos era un acontecimiento mayor que las fiestas del solsticio de invierno y los juegos del solsticio de verano juntos. Nuestra caravana solía componerse de al menos 8 carromatos y de más de 2 docenas de artistas, actores y acróbatas, músicos y prestidigitadores, juglares y bufones. Ellos eran mi familia. Mi padre era mejor actor y mejor músico que cualquiera quien hayas visto jamás. Mi madre tenía un don natural para las palabras. Eran ambos atractivos. Tenían el cabello castaño oscuro y la risa fácil. Eran Ru hasta la médula, y en realidad eso es lo único que hace falta decir. Salvo quizá que mi madre fue noble antes de ser artista. Me contó que mi padre la engatusó con dulce música y dulces palabras para que abandonara un terrible y deprimente infierno. Yo deduje que se refería a los Tres Cruces, donde una vez fuimos a visitar a sus parientes cuando yo era muy pequeño. Una sola vez. Mis padres nunca se casaron. Con eso quiero decir que nunca se molestaron en hacer oficial su relación ante ninguna iglesia. Eso no me produce ningún tipo de bochorno. Ellos consideraban que estaban casados y que no había ninguna necesidad de anunciárselo a ningún gobierno ni a Dios. Yo lo respeto. La verdad es que parecían más satisfechos y fieles que muchas parejas oficialmente casadas que he conocido desde entonces. nuestro mecenas era el barón Greyfallow. Ese nombre nos abría muchas puertas que normalmente les habrían estado cerradas a los Edena Ru. A cambio, nosotros llevábamos sus colores, el verde y el gris, y acreditábamos su buena reputación allá donde íbamos. Una vez al año, pasábamos dos ciclos en su mansión, actuando para él y para el resto de los habitantes de la casa. Fue una infancia feliz. Puede decirse que crecí en medio de una función sin fin. Mi padre me leía los grandes monólogos en los largos trayectos en carromato de un pueblo a otro. Los recitaba de memoria, y su voz se oía desde más de medio kilómetro de distancia. Recuerdo que yo leía a medida que él recitaba, y que intervenía interpretando los papeles secundarios. Mi padre me animaba a atreverme con pasajes especialmente buenos, y así fue como aprendí a amar las buenas palabras. Mi madre y yo componíamos canciones. Otras veces mis padres representaban diálogos románticos mientras yo los seguía en los libros. Entonces parecían juegos. Yo no era consciente de la astucia con que mis padres me estaban educando. Era un niño curioso, preguntón y ávido de conocimiento. Mis maestros eran acróbatas y actores, y es asombroso que no cogiera manía a las lecciones, como les pasa a la mayoría de los niños. Los caminos eran más seguros que hoy en día, pero aún así había gente que viajaba con nuestra troupe porque de ese modo se sentía más segura. Esas personas complementaron mi educación. Adquirí conocimientos rudimentarios del derecho de la mancomunidad de un abogado itinerante, demasiado borracho o demasiado pedante, para darse cuenta de que le estaba dando sermones a un niño de 8 años. Aprendí los secretos del bosque de un cazador llamado Lacklith, que viajó con nosotros casi una estación entera. Aprendí las sórdidas maquinaciones de la corte real de Modec de una cortesana. Como solía decir mi padre, al pan pan y al vino vino, pero a una prostituta llámala siempre señora. La vida de las prostitutas es muy dura y no cuesta nada ser respetuoso con ellas. Etera olía canela y a los 9 años yo la encontraba fascinante, aunque sin saber exactamente por qué. Ella me enseñó que no debía hacer nada en privado de lo que no quisiera que se hablara en público, y me advirtió del peligro de hablar en sueños. Y luego vino Avency, mi primer maestro de verdad. Él me enseñó más que todos los otros juntos. De no ser por él, no me habría convertido en el hombre que soy hoy. Te agradecería que no se lo tengas en cuenta, porque él lo hizo con buena intención.
Pues bueno, ya, ahora ya me quedaría escuchándolo todo entero.
Sí,
ya,
sí, sí.
No os lo perdáis. Y,
tiene muy buena voz, ¿eh? Tiene muy buena voz. Quoth.
Quoth, me encanta. Pues chicos, yo creo que ya después de esto
nos
vamos a acabar de escuchar el audiolibro de El Nombre del Viento.
Yo tengo ganas de que salga.
Bueno, pero vaya, yo lo volveré a escuchar, digamos, otra vez. Y vamos porque, bueno, es una opción muy interesante también, audiolibros. Sí. Yo conozco gente que está muy enganchada, ¿eh? Porque, bueno, vas haciendo y vas escuchando. Y,
yo me lo había planteado alguna vez.
A mí me cuesta concentrarme y no sé si al cabo de un rato estaría pensando en otra cosa, pero en general le daré una oportunidad. Yo quiero probarlo. A ver
sí,
qué tal.
Sí. A ver qué pasa. Es una buena manera de releerte el libro sin releerte el libro. Ojo.
Claro, también
en según qué situaciones es cómodo.
Para el coche.
Yo no puedo leer cuando voy a trabajar. Pues no, coche, claro. En el coche, pues
muy
no
buena
puedo
idea,
llevar el
coche,
el audio libre.
Claro, te lo pones en el coche y.
Puedes leer conduciendo,
es ideal. Y no tienes que llevar el.
Claro, no tienes que llevarlo en una mano, el volante, no.
Claro, claro, eso que hace siempre.
Sí,
que ya te dijo la Guardia Civil que no tienes que hacerlo, pero bueno, tú ahí claro. Que no, déjeme, que estoy leyendo, muy interesante.
Escúchame.
Bueno, chicos, despedimos el programa de hoy. Muchas gracias, Jesús.
A vosotros.
Muchas gracias, Albert.
Gracias,
muchas gracias, Alberto.
Vosotros.
Muchas gracias, Adriana.
A vosotros.
Nos despedimos de un nuevo episodio de La Universidad Invisible. Y nos veremos muy pronto, si Quoth quiere, en la web de Fantifica. Muchas gracias,
gracias.
Y hasta otro día. Adiós.
Hasta luego.